Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, 8 y 17, es lunes 17 ya de febrero. Arrancamos nuestro tiempo de tertulia. La verdad es que viene el día bastante cargadito con varios puntos a tener en cuenta. El fin de la guerra Ucrania-Rusia, elecciones en Alemania, tic-tac, tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado, serán este fin de semana y parece que para gobernar va a ser sí o que sí, pues una coalición donde podría entrar Alternativa para Alemania, la extrema derecha. Tenemos tema de inteligencia artificial, porque Elon Musk va a anunciar hoy mismo una inteligencia artificial súper, súper potente. Y bueno, pues mientras los mercados pues on fire, subiendo y las bolsas marcando nuevos máximos. Al mismo tiempo de tertulia con Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú utilizas la inteligencia artificial o no?
Yo tengo gente en el equipo que me ayuda. Yo de momento soy de la vieja escuela, pero la verdad es que es impresionante lo útil que puede llegar a ser.
¿Y qué le preguntas? ¿Qué le has preguntado?
Bueno, pues incluso para tema de artículos, temas de incluso envíos que haces a clientes con resúmenes, le haces el famoso prompting, que es preguntar o decirle al sistema lo que tiene que hacer, o al chat GPT, y es impresionante, la verdad que ayuda una barbaridad, ¿no? Yo creo que esto, cuanto más nos vayamos acostumbrando, pues mejor iremos trabajando, ¿no?
Pero bueno, me acompaña Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latam. Ricardo Comín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú lo utilizas mucho o no?
Yo la utilizo cada vez más. Es verdad que al principio pues simplemente no tienes costumbre. ¿Y cómo la utilizo? Pues es como una versión avanzada de googlear, ¿no? Sí. Al final, cuando tienes ya dudas, o también es verdad que me ayuda a preparar cosas cuando voy. Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena, de repente tiro de inteligencia artificial cuando voy justo de tiempo. Y la verdad es que sí que ayuda bastante. O sea, ¿para qué lo vamos a negar?
Bueno, Ricardo Comínez, director comercial en Montobel para Iberia. Iván Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Oye, ¿en tu casa los equipos, los gestores, cómo la utilizan?
Bueno, utilizan desde luego la inteligencia artificial en el día a día, herramientas cuantitativas. Yo creo que es fundamental para la gestión de inversiones. Sí. Yo creo que es algo, uh-huh, es algo que está aquí para quedarse. Evidentemente, hay que complementarlo también con el juicio humano. No hay que creerse todo ni hacer todo con inteligencia artificial, pero desde luego es fundamental para la gestión.
Uh-huh. Ahora a ver si esa inteligencia artificial, además de mejorar todos los procesos, ahorrar tiempo y conseguir pues una información y un análisis mucho más detallado, consigue que las carteras tengan más rentabilidad, ¿no? Que ese es el objetivo final.
Bueno, no sé yo si eso lo puede hacer una máquina, porque yo creo que es fundamental la labor del gestor ahí.
Bueno, Iván Díaz, responsable de negocio en España, Portugal y Latinoamérica de la Financiera Lechiquier. Y me acompaña Silvia Merino. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿te das cuenta de qué bien acompañadas estamos hoy?
Estamos muy bien acompañadas, Susana.
Bueno, ¿y desde Fidelity también utilizáis? ¿Cómo lo utilizáis?
Pues desde Fidelity, por supuesto, también lo utilizamos. De hecho, contamos con nuestro propio PhilGPT. Y bueno, pues la verdad que es una herramienta en lo profesional, pues la verdad que muy útil. Y bueno, pues luego en el plano personal, pues también, pues para a la hora de diseñar algún plan familiar, le pides alguna opinión, no al de PhilGPT, sino al ChatGPT, y también te puede ayudar en eso.
Ah, bueno. Oye, mercados, luego si queréis hablamos de inteligencia artificial, cómo se está comportando la tecnología en este arranque de año, qué perspectivas y qué lugar debe ocupar en las carteras. Pero antes, final de la guerra, Ucrania-Rusia. Empiezo contigo, Silvia. ¿Qué efecto puede tener o qué efecto está teniendo ya en bonos, en bolsa, en dólar? ¿Puede ser un nuevo driver de más subidas?
Bueno, pues efectivamente, efectos del fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y bueno, con unos mercados europeos que lo veíamos la semana pasada, que lo celebraban este posible acuerdo de paz y bueno, pues entre otras la bolsa alemana también, pues que también fue una de las bolsas más castigadas por el conflicto, que también recogía esas noticias con subidas. Debemos ser prudentes, estamos en un inicio de conversaciones, luego llegarán las negociaciones para luego que finalmente podamos llegar a un acuerdo final. Si hablamos de sectores, pues quizás los sectores que se puedan ver beneficiados en todo ello, tema de construcción, turismo, transportes, y luego no podemos no hablar de los precios de las materias primas, porque al final, bueno, pues unos riesgos a la baja en cuanto a suministros, de los suministros, hacen que desde luego que baje los precios del petróleo, y al final, bueno, pues veremos que aquellas economías que han estado más tensionadas a nivel de inflación, pues puedan sufrir determinado alivio. También el precio de la energía, el precio del gas, bueno, pues serán consecuencias que veamos. Y luego en tema de divisa, el euro se ha visto algo animado estas últimas sesiones.
Gonzalo.
Bueno, la verdad es que ya veníamos diciendo ya el año pasado, ¿no? El año pasado decíamos que Europa no lo está mirando nadie desde el punto de vista de inversión, pero que puede haber alguna sorpresa positiva dentro de lo que es Europa. Podría haber por dos temas o dos vías. La primera era el fin del conflicto, que parece que Trump está llevando negociaciones desde el punto de vista bilateral directamente con Putin, y Europa no pinta nada, en lo cual es bastante triste desde el punto de vista político. Y otra vía era que Europa nos diera una sorpresa desde el punto de vista de crecimiento económico, que no es el caso de momento. Estamos viendo que tanto Francia como Alemania siguen en una situación económica completamente estancada, y no parece que haya avisos que eso vaya a cambiar. Pero es verdad, Susana, que el fin del conflicto sí va a animar a Europa. Y si va a quitar de encima una especie de losa tremenda que tenemos, porque al final no olvidemos que una guerra como la que hay entre Ucrania y Rusia es una tragedia humana, ¿no? Y todo lo que sea mejorar eso, pues va a ser muy positivo. De todas maneras, yo, leyendo un artículo el otro día en la prensa, me quedé con un término que yo creo que vamos a empezar a utilizar mucho todos, que se llama euroesclerosis.
Vale.
¿Vale? Y la euroesclerosis significa que Europa es que le cuesta moverse una barbaridad. Y esta mañana, viendo un poco también las noticias, decían, Europa se mueve. ¿Cómo que Europa se mueve? Europa se mueve porque ya se ha movido 18 veces. Es decir, es una cosa tremenda lo que cuesta moverse Europa. Entonces, esperemos que Europa espabile. Si hay fin del conflicto, espabile. Y eso, por supuesto, va a ser un tema muy positivo, ¿no?
Iván.
Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que al final que se eliminen incertidumbres en el mercado, pues evidentemente pues alivia a los mercados. Yo creo que el conflicto entre Ucrania y Rusia y también el de Israel y Palestina, es decir, cualquier conflicto bélico que se termine, pues puede ser un catalizador para que, por lo menos a corto plazo, para que dé cierto alivio a los mercados. Y desde luego lo que dice Gonzalo, es decir, yo creo que la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, que ya se ha puesto en marcha este principio de año, pues al final se tiene que poner las pilas, lamentablemente, por lo que está haciendo Trump, pero ya está tomando en cuenta pues tomando reformas o haciendo reformas inspiradas en el informe Draghi, y yo creo que eso es importante. De hecho, Europa, esta nueva Comisión Europea, lo que está haciendo es un plan europeo de financiación de la defensa, es decir, por primera vez está hablando de invertir más en defensa. Yo creo que eso también es significativo, pero bueno, desde luego que acaben los conflictos bélicos es bueno para los mercados, por lo menos en el corto plazo.
Ricardo.
Bueno, por un poco por hablar de, yo creo que lo han dejado mis colegas bastante claro. Lo único, lo que también podríamos añadir desde Montobel es todo el tema inflacionista. Si en un momento dado esto hace que la energía, el gas, baje de precio, puede ayudar a controlar todavía más la inflación en la parte europea, que hasta ahora no ha sido una amenaza, como puede ser en Estados Unidos, y podría también apuntalar ese posible proceso de bajada de tipos, que viene siendo más necesario en Europa por lo que estábamos hablando, por la falta de crecimiento. Con lo cual, bueno, yo creo que todo lo que conlleva un posible acuerdo de paz, bueno, creo que puede ser bueno. Otra cosa es, estamos hablando del tema humano, estamos hablando a lo mejor de cómo lo ven los ucranianos, pero desde el punto de vista puramente económico y financiero sería bastante importante. Y luego también sectorialmente, lo estaban diciendo mis compañeros, se van a obligar a Europa en un momento dado a ponerse un poco más en forma con todo el tema de lo que es defensa, y eso también va a afectar a algunos sectores que a lo mejor Europa no los tenía especialmente trabajados o especialmente en marcha, con lo cual, bueno, estamos asistiendo a como una especie de metamorfosis o a una especie de cambio importante que no hemos visto más que el principio.
Uh-huh. Oye, el otro gran asunto va a ser las elecciones en Alemania. Estamos viendo que los índices en Europa están volando, el DAX 7 está en zona de máximos. ¿El resultado electoral que entre la extrema derecha en el gobierno alemán puede afectar de alguna manera a los índices o al sentimiento inversor, a la confianza? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que el tema, yo no soy muy experto en el tema de lo que está pasando en Alemania, porque es la verdad que entre el CDU y el último canciller ha sido todo una especie como de una situación complicada, ¿no? Complicada en punto de vista de estabilidad política, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que se entre, yo no sé por qué lo llaman extrema derecha, es decir, yo creo que al final el que entre en una coalición de partidos a gobernar Alemania, siempre y cuando sean pro-mercado, que es un poco lo que se está comentando, eso va a ser positivo. No olvidemos que Alemania lleva estancado, lleva 2 años en recesión. 2 años en recesión, es decir, la locomotora europea, la primera economía, lleva 2 años en recesión. Con lo cual, nosotros esperamos que los resultados de las elecciones, si no tenemos ni idea cómo va a ser, sea un poco pro-mercado y ayude a que Alemania empiece otra vez a tomar las riendas de lo que es Europa y a animar un poco a esta Europa que está un poquito, vamos a decir, languideciendo, ¿no?
Ricardo.
Bueno, hablaba antes Gonzalo de la euroesclerosis. Podríamos hablar de alemaniosclerosis desde hace 2 años, como estaba describiendo. Hasta ahora ha sido unos gobiernos que seguro que nos suena lo que voy a decir aquí también, que no pueden gobernar, que no pueden llevar a cabo ningún tipo de cambio. Entonces, bueno, si al final salga lo que salga en Alemania, lleva a que se pueda actuar, a que se puedan llevar los presupuestos, a que se pueda animar la economía de la locomotora de Europa, será bueno para el tema financiero. Muy importante lo que acaba de decir Gonzalo, que al final sea un gobierno pro mercados o que no vaya a hacer nada extraño. Mientras sea así, sin entrar en temas ideológicos ni políticos, pues bueno, todo lo que sea animar una iniciativa de gobierno de un país tan importante como Alemania en Europa, pues no creo que sea malo.
Sí, pues nosotros, la verdad que muy en línea con lo que comentaban Gonzalo y Ricardo, será muy importante que sea un gobierno pro mercado, por supuesto, y al final, bueno, pues te vas quitando un poco esos hitos que tenemos en el horizonte en este 2025, el hecho de que mejore en cierta medida la situación política en Alemania, pues desde luego que sería interesante. Además, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que lo que comentábamos es una economía que lleva 2 años en recesión, con un BCE que tiene esa hoja marcada de bajadas de tipos. Bueno, pues intentarán que sea un mercado, pues tratar de coger un poco las riendas, de estimular la economía y bueno, pues con unas valoraciones también que acompañan, que son bastante atractivas y que quizás aúne que tengamos un mejor futuro para Alemania en los próximos trimestres.
Pues yo un poco en línea de lo que han comentado, nosotros desde la Financiera de Siquier evidentemente no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir en las elecciones alemanas. Lo que sí que tenemos claro es que si miramos cómo fue la bolsa alemana el año pasado, vimos que fue una de las mejores en Europa. Y si miramos lo que está haciendo la bolsa alemana este año, también es una de las que ha empezado con mejor pie. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. También es cierto, y estamos convencidos, que una vez pasen las elecciones, sea cual sea el resultado, a Alemania, como bien se ha comentado aquí, que lleva 2 años donde no crece y se supone que es el motor de la economía europea, pues va a llevar a cabo, no lo descartamos, va a llevar a cabo planes de estímulo muy, muy vigorosos. Si además a eso le añadimos que depende mucho de China, y China también probablemente, precisamente presionado por Trump, y los aranceles también lleve a cabo medidas de estímulo para su economía, pues yo creo que puede ser dos ingredientes muy interesantes para que la economía alemana pueda dar un empujón.
La verdad es que choquea. La economía alemana en recesión ya va por el tercer ejercicio y la bolsa vuela. La bolsa en máximos históricos, ¿no? Cuando, los oyentes dirán, pero esto, no sé, ¿qué? ¿Me lo explican, por favor?
Hombre, la verdad, Susana, es que, como todos sabemos, los mercados de capitales suelen anticipar. Entonces, yo creo que en el caso de Alemania es verdad que el año pasado sí que nos cojó un poquito de sorpresa, ¿no? Que el DAX lo haya hecho mejor que las 7 magníficas los últimos 6 meses del año pasado. Pero no es menos cierto que es que ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos en Europa? Venimos de cotizaciones absolutamente deprimidas. Es decir, si coges el tema de los bancos, por ejemplo, que todo el mundo habla de los bancos. Los bancos en Europa vienen de cotizaciones valor libros de 0,5, 0,6, 0,6, me explico, debajo de 1. Los bancos globales, americanos, esto de otras regiones, están en valor libros 2,5 veces. Es decir, venimos de valoraciones muy, 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 muy baratas y donde el mercado está recuperando. Pero realmente yo creo que el mercado ahora mismo, digo, no por dar una nota de preocupación, pero yo creo que el mercado ahora mismo en Europa en particular está descontando las mejores de los escenarios, ¿eh? Está el pricing que llaman es de los mejores escenarios. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cautela, ¿no? Es decir, ha corrido mucho, está corriendo mucho, pero esto no es una fiesta que vaya a continuar de forma permanente. Yo creo que iremos otra vez a temas además de fundamentales.
Hombre, es que ¿no? Como siga así, bueno, en dos meses no finiquitemos el año, ¿no? Bueno, cerramos la persiana y nos vamos.
Es que aparte hay una tendencia bastante generalizada que tiene sentido, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que es a mirar PIB y asociarlo a bolsa. No siempre van de la mano. Es verdad que es un indicador importante y es un indicador que tener en cuenta cuando estamos en el tema de bolsa, pero si de repente el PIB no termina de arrancar, pero la mayor fuente de beneficios de los bancos, que son los tipos de interés, te los han subido al niveles que te han subido, de repente los bancos empiezan a ganar mucho más dinero y eso es lo que se premia en bolsa. Con lo cual, luego encima no hay en un momento dado mora ni nada que amenace la banca, pues la banca, que es un sector bastante importante dentro de Europa, pues tira con muchísima fuerza y arrastra a lo que es el sector, vamos, las bolsas europeas. Bueno, es verdad que veníamos de un mercado castigadísimo de años y años y años que no terminaba de subir o que estábamos un poco siempre al trantrán y bueno, finalmente se ha empujado, pero probablemente si todo después de elecciones, después de un poco más de claridad con respecto a subida de tipos, se pueda ver un comportamiento más claro en bolsas europeas.
Me voy a publicidad. A la vuelta, en este escenario que hemos dibujado, ¿dónde estáis más positivos? ¿Es momento de plegar velas en las bolsas debido a este rally que llevan desde principios de este año? Oye, no hay que llevar la contraria al mercado y hay que seguir a tope, sobreponderando renta variable. Luego, por la parte de renta fija, hoy leía un artículo diciendo que sigue entrando dinero en fondos de inversión. El patrimonio global en España en fondos de inversión, 407.000 millones de euros, récord histórico, y sobre todo está en monetarios y en renta fija a corto plazo, 170.000 millones de euros. ¿Cómo lo veis? ¿Qué interpretación hacéis? Oye, luego inteligencia artificial con Grok 3 de Elon Musk. ¿Eso va a ser un nuevo motor para inteligencia artificial, para Nvidia y compañía? ¿Sobreponderamos inteligencia artificial en cartera? Publicidad y me lo contáis.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, Ricardo Comín de Vontobel, Silvia Merino de Fidelity e Iván Díaz de La Financière Le Chiquier. Oye, voy a ir con tema inteligencia artificial. ¿Qué posición tenéis en vuestras casas, y empiezo contigo, Silvia, en lo que es tecnología e inteligencia artificial? Porque estamos viendo que las valoraciones son muy exigentes y no sé si ahora con este anuncio hoy, que esperamos de Elon Musk, o la semana pasada, Europa con Macron también anunció más dinero, o a principios de año con el Stargate, que también 500.000 millones de dólares en inversión en inteligencia artificial. Sí o sí hay que tirarse de cabeza a este tipo de compañías. ¿Cómo lo veis en Fidelity?
Bueno, pues en Fidelity la verdad es que estamos positivos con tecnología y con inteligencia artificial, pero estamos en un punto en el que ya no todo vale. La verdad que la tecnología, creemos que sector transversal, te da la llave para competir, te permite también crecer, impulsar crecimiento en un entorno de tipos altos. También es importante ser selectivos, poner el foco en los beneficios, en la calidad de los beneficios, en negocios de baja o nula deuda. La verdad que a nosotros nos gusta la tecnología, nos gusta además la inteligencia artificial, como decía. Y dentro de la inteligencia artificial, quizás por esas sobrevaloraciones que vemos en los siete magníficos, preferimos los facilitadores del uso de la inteligencia artificial. Quizás compañías todavía que no hayan brillado tanto, pero donde vemos claras perspectivas al alza. Tenemos que tener en cuenta que menos de un tercio de las empresas han integrado la inteligencia artificial en sus actividades, pero más del 70% tiene previsto hacerlo. Por tanto, tecnología e inteligencia artificial es un sí, y aquí el líder, entre otros, Estados Unidos.
Ricardo.
Bastante en línea con lo que está explicando Silvia. Al final, las valoraciones, bueno, esta pregunta, si me la llegas a hacer a principios de año, con la caída del 17% en un día, en este caso, en la inteligencia artificial, bueno, hubiese sido en Nvidia, hubiese sido bastante, bastante diferente. Es verdad que yo creo que la inteligencia artificial, has empezado la tertulia preguntándonos a todos en nuestro día a día. Yo creo que afecta, si afecta a todos los seres humanos, también va a afectar a todas las empresas. Lo importante es las empresas, cómo lo van a utilizar, qué beneficios le puede traer, qué ahorro de costes y cómo puede aportar a sus beneficios. Con lo cual, cualquier empresa puede estar beneficiada por la inteligencia artificial. Lo importante es encontrar dónde va a haber los mayores beneficios. Y efectivamente, hay valoraciones ya muy caras, hay valoraciones que a lo mejor dan un poco de miedo, y hay valoraciones en las que tienes que renunciar a entrar dentro de ellas, aunque duela y aunque vayas a pasarlo mal una temporada, porque el mercado a veces es demasiado tozudo. Pero a lo mejor comprar unos precios muy elevados te puede llevar a un disgusto futuro importante.
Nosotros decimos en la financiera del Siquier, decimos stick to the winners. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial está ahí, hay que seguir invertido en inteligencia artificial. Yo creo que no nos sorprende si decimos que vivimos una auténtica revolución tecnológica, y uno de esos motores es la inteligencia artificial. Y si a eso le añadimos, lo ha comentado Silvia, Estados Unidos es pionero en eso, pero además el sector tecnológico a nivel global, pero sobre todo en Estados Unidos, está recibiendo un impulso muy importante por parte de Trump. Yo creo que ese proyecto que comentaba Susana del Stargate, pues yo creo que tiene un objetivo muy claro, que es desarrollar nuevas capacidades de la nube para la inteligencia artificial. Yo creo que eso es importantísimo. Hay que prestar mucha atención, efectivamente, a las valoraciones. No todo vale. Llevamos unos años en los que las compañías ligadas a la inteligencia artificial han subido muchísimo. Y muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo. Aunque nos gusten las compañías, hay que pagar precios razonables. Hay que aprovechar pues posibles correcciones que pueda haber, que las habrá, para entrar en esas compañías que nos gustan, pero no porque nos guste vamos a entrar a precios o a valoraciones que están hoy en día muy, muy por las nubes. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir invertido en inteligencia artificial y en tecnología.
No tenéis nada de miedo, ¿eh? Os veo...
Bueno, a ver, Susana, yo creo que para el inversor lo que hay que decirle es que hay mucho más mercado aparte de las magníficas, las Mag 7 estas o las magníficas 7, ¿no? ¿Por qué? Bueno, estamos viendo ya ejemplos claros. Voy a hacer un ejemplo que la gente desconoce. Por ejemplo, Walmart. Walmart, todo el mundo sabe que es la mayor cadena de supermercados a nivel mundial, yo creo, ¿no? A nivel de tamaño, ¿no? Walmart lleva integrando inteligencia artificial en todo lo que es cadena de proveedores, temas de suministros, temas de trato con clientes, desde hace ya más de 7 años. ¿Cuál es el resultado? Walmart cotiza con un PER de 35 veces. Es decir, todo lo que ha hecho Walmart ya es muchísimo más eficiente. Es decir, ya tenemos un ejemplo claro que la inteligencia artificial integrada en una empresa que es supermercado, que es una empresa súper, vamos a decir, que todo el mundo conocemos, lo que son cadenas de distribución, bueno, pues ya tiene un efecto. Entonces yo creo que, como digo, las magníficas hay que seguir invertidos en ellas dependiendo de valoraciones. Son empresas que generan una cantidad de cash y de caja, excedente brutal, que siguen teniendo un nivel de inversión brutal, que siguen liderando toda esta ola tecnológica, pero ya empezamos a ver, como el caso de Walmart que comentaba anteriormente, y no me gusta hablar de acciones en particular, pero este es un caso muy, muy llamativo, en donde ya hay muchas empresas que están integrando y aprovechando y monetizando esta inteligencia artificial. Con lo cual yo creo que esto es un tema transversal, no es un tema para estructurar en carteras. Es verdad, como decía Ricardo, que a veces te da un poquito de vértigo estar ahí en algunas de ellas, pero yo ahí coincido con Silvia que en todas estas de las siete magníficas hay dos o tres que se dedican fundamentalmente al consumidor, al B2C, y ahí es donde realmente vemos oportunidades, ¿no?
Bueno, es que perdóname, sí. Susana, que lo ha dicho Gonzalo, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos viene a la cabeza IT, o sea, tecnología, pero es que la inteligencia artificial es una temática universal, es decir, yo creo que está presente en cualquier sector de actividad, claro, y en cualquier empresa. Lo comentaba Gonzalo, yo creo que hoy en día el 80%, si no el 90% de las empresas utilizan la inteligencia artificial para tratar los datos de sus clientes, por lo tanto yo creo que es algo universal.
Última parada publicitaria. Ahora sí, ideas, ¿me vais a decir algo? Ideas de inversión en este escenario, en renta variable y en renta fija. Hoy comentamos esos 170.000 millones de euros que hay en monetarios y renta fija a corto plazo. Publicidad hacia por ello.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Que me queda muy poquito tiempo, ideas de inversión en este escenario. Oye, lo de renta fija que me miraba el Gonzalo, 170.000 millones en monetarios, ¿qué cuánto dan los monetarios ahora?
Mira, buenísima pregunta, Susana. El otro día en el equipo les dije, oye, a sacarme una gráfica, que vamos a ver un poco hacia dónde vamos. La gráfica es cuántos meses los europeos hemos disfrutado de tipos reales positivos. Y venimos de una década, desde el 2008, con tipos reales negativos, es decir, con los dineros monetarios no ganamos dinero. Bueno, pues el dato es el siguiente. En septiembre de 2023 estábamos 70 puntos básicos con tipos reales positivos. Hemos llegado a un pico de 2,10, a un máximo 2,10 en el 2023. 2024, ¿cómo hemos acabado el 2024? Otra vez con 0,70. ¿Dónde vamos este de 2025? A cero.
O sea,
otra vez,
¿cuántos
no
meses?
Hay.
¿Un año y poco? ¿Dos años?
Muy poco, muy poco. Entonces lo que estoy diciendo es que todo el mundo que está monetario sin renta fija tiene que poner el dinero a trabajar. Vamos a tipos reales planos, que no van a dar. Con lo cual, es muy buena pregunta, Susana. Yo creo que ahora mismo los inversores que están en monetarios, en renta fija, tienen que decir, oye, ¿dónde pongo el dinero para los próximos tres años? ¿Cómo estructuro una cartera? Y ahí el papel del asesor financiero va a ser fundamental, pero es verdad que el mensaje es que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos hasta el 2, incluso por debajo del 2, dependiendo del crecimiento económico, vamos a tener que poner el dinero a trabajar en toda parte de renta fija. Con lo cual, quizá lo más positivo de Europa, y hemos hablado que Europa, euroesclerosis, lo más positivo de Europa es que se ha generado muchísima riqueza, hay muchísima liquidez, hay muchísimo dinero, como bien he dicho, en monetarios y en renta fija a corto plazo, y eso es el momento de empezar a hacer los deberes para ver un poco cómo estructuramos en ideas de inversión, ¿no?
A tu pregunta sobre qué nos dice que tengamos 170.000 millones, es que España es un país tremendamente conservador y que la gente pues lo que quiere, como muchos, no perder capacidad adquisitiva. Pero es que, como estaba explicando Gonzalo, con monetarios y corto plazo estás perdiendo capacidad adquisitiva. Si encima le sumas un escenario de tipos bajista, que en Europa es bastante claro, no cabe la más mínima duda, y que venimos de unos tipos y de unos bonos que siguen pagando muy bien, si tú te construyes una cartera con el entorno de triple B, que es grado de inversión, triple B más, incluso, tú puedes estar teniendo, por un efecto carry, un efecto de acumulación, en este caso de una cartera con varios bonos, puedes estar teniendo en torno al 5%, depende de cómo lo hayas construido, a cierre de año. Bueno, yo creo que es lo suficientemente atractivo como para darte cuenta de que tienes que moverte desde esos 170 mil millones de monetarios y corto plazo a unas inversiones un poco más de medio plazo, y que merece la pena. Además, sobre todo, parece ser que no va a haber grandes problemas económicos. Si encima vemos, hablando de lo de Alemania y todo lo demás, pues ¿por qué no atreverte a dar un pasito más allá? No estamos diciendo que los inversores españoles pasen de repente a renta variable emergente de golpe. Pero bueno, sí que tiene sentido dar un pequeño paso hacia una rentabilidad mayor para batir de verdad la inflación.
Yo creo que el trabajo que tienen que hacer los inversores hoy en día en fondos monetarios es efectivamente el que ha comentado Gonzalo. Yo creo que hay un riesgo de reinversión importante. Es decir, bueno, teníamos tipos nominales, no reales, bueno, al 3, que pueden ser atractivos, vale, pero es que ahora si tenemos en cuenta los tipos nominales, ¿cómo van a estar ahora? Teniendo en cuenta que se prevé, el otro día leíamos que el Banco Central Europeo y sobre todo después de los aranceles de Trump, pues puede bajar tipos en marzo, puede bajarlos en abril, puede bajarlos en junio, es decir, vamos hacia un entorno de tipo de interés muy, muy bajo. No vamos a llegar a lo que hemos vivido en los últimos años, pero eso nos tiene que hacer pensar que efectivamente el riesgo que tenemos al invertir en monetario es ese riesgo de reinversión en monetario, incluso en depósitos e incluso en fondos a vencimiento. Yo creo que lo más preocupante de todo es que hay todavía 900.000 millones de euros en depósitos que se han perdido rentabilidades muy, muy interesantes en 2024, incluso en 2023. Por lo tanto, que el 40% de lo que hay en fondos de inversión, como bien comentaba Susana, esté, o más del 40% esté en fondos monetarios, quiere decir que si hacemos bien los deberes, pues ese dinero se puede poner a trabajar en otro tipo de activos, en otro tipo de fondos que nos den algo más de rentabilidad.
Claro, por la parte de renta fija, ¿en qué renta fija estáis positivos, por ejemplo, en Fidelity? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues la verdad que nosotros en renta fija para este 2024 tenemos unas perspectivas favorables por dos razones fundamentales, por la caída de los rendimientos en la parte de deuda pública y luego aparte que estamos viendo bastante resistencia en los diferenciales de crédito. Nos gusta en la duración en euros, en la parte de deuda pública nos gusta la duración en euros y nos gusta el Bund. Y si hablamos de corporativos, estaríamos especialmente positivos en la parte de high yield, controlando la gestión del riesgo y priorizando las empresas de calidad.
Mensaje de cierre a cada uno de vosotros. Iván.
Pues que hay que diversificar las carteras, yo creo que es fundamental. Hay que ser un poco contrarian, hay que buscar oportunidades, sí, yo creo que hay que buscar oportunidades más allá de lo que ha evolucionado muy bien estos últimos años, sobre todo Estados Unidos. Hay que comprar aquello que ha estado muy abandonado, como es Europa, y parece que el mercado está volviendo a Europa. Y, por supuesto, hay que ser flexible en renta fija porque, indudablemente, va a haber volatilidad en la curva de tipos.
Gonzalo.
Bueno, yo muy 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 sencillo. Yo le diría al inversor que hable con su asesor y le diga dónde saco cupón, tanto en la parte corporativa y de dónde saco dividendos. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que sí va a continuar es la buena salud de las empresas y sus balances, ¿no?
Bastante en línea. Vamos a apoyarnos en el carry o vamos a apoyarnos en este caso en una construcción de cartera de renta fija que me pueda batir la inflación, y para la parte de renta variable más selección que nunca, sobre todo por algunos precios caros y fijarnos en lo que se puede beneficiar o lo que todavía no se ha beneficiado de la inteligencia artificial y que puede subir en bolsa.
Yo estoy con Iván, descorrelación. La verdad que creemos que desde Fidelity que 2025 debe ser un año para mirar o poner el foco donde el mercado no lo ha venido poniendo. Además, priorizando calidad y valoraciones, creemos que es clave.
Calidad y valoraciones. Iván Díez desde la Financiera Chiquiac, Silvia Merino desde Fidelity, Ricardo Comín desde Bontobel, Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management. Un placer. Gracias, os veo en forma, os veo on fire total. Y ahora por el lunes, feliz semana. Un abrazo. Chao, chao.